Vamos al gran debate de los medios con la campaña presidencial. Ya hubo un primer encontrón con la editora del Los Angeles Times por la decisión del periódico de no apoyar a ningún candidato. Ahora el tema se traslada al Washington Post. Escuchen esto. 10 miembros de la junta editorial del Post renunciaron a sus puestos después de que el dueño del periódico, el señor Bezos, bloqueó el respaldo de el periódico a Kamala Harris en las próximas elecciones. Nos atiende Robert Kagan, él fue editor general del Washington Post hasta esta semana. Es miembro de los de la Brookings Institution, es un doctor en filosofía de la American University. Y esa es la primera pregunta. Ana, por favor, saluda al doctor Kagan. ¿Y cuál es su opinión de lo que está pasando con el editorial board del Post?
Good morning, Dr. Kagan. Thank you very much for your time today at W Radio.
Hi, thanks.
Can you share with us, your input about what's going on inside the Washington Post and the editorial board?
Well, obviously, there's a great deal of unhappiness and concern about the fact that the owner of the Washington Post, Jeff Bezos, has clearly, in an effort to sort of bend the knee to Donald Trump and make sure that his business interests are not going to be negatively affected, because Trump has, in fact, attacked Bezos' interests in the past. So in order to avoid that, he clearly has made a decision. That's what is behind this decision, not to endorse. On the very day that he made this decision, his aerospace company CEO of Blue Origin met with Donald Trump, and so the transaction was completed. And so it's a very frightening thing to see, because this is how the free media in the United States can be quashed in the second Trump administration. It won't be, people in jackboots destroying the Washington Post presses. It will be the fact that the president is threatening the business interests of the owner, leading him to basically knuckle under, as he has done.
Pues, por supuesto, Julio, que ellos no están contentos con esa decisión del dueño del Washington Post, que es Jeff Bezos, de no apoyar a ningún candidato con la intención de complacer a Donald Trump. Nos dice que eso está afectando, por supuesto, a todo el mundo en el Washington Post. No están contentos con esa decisión porque eso puede afectar a los medios de comunicación en los Estados Unidos. Pueden ser silenciados por una futura posible administración de Donald Trump. Nos dice que el hecho de que el presidente o expresidente amenace los negocios del dueño de este medio de comunicación, pues puede ser una señal de silenciarlos, y creen que eso está detrás de la decisión de Jeff Bezos de no apoyar a ningún candidato. De hecho, cita también una reunión que tuvo el CEO de Blue Origin, una empresa de Jeff Bezos, con Donald Trump el día que la transacción se completó, y pues por eso están insatisfechos con esa decisión.
Este debate también lo estamos viviendo en Colombia. Los medios de comunicación, si no tienen a un empresario muy poderoso detrás, pues se mueren. Ana, la pregunta concreta es la balanza. Si los empresarios archimillonarios como el señor Bezos o cualquier otro no le meten el empujón financiero al Washington Post, pues obviamente el periódico la va a tener muy difícil, pero al mismo tiempo el que pone la plata piensa en sus intereses. ¿Cómo se maneja esa balanza?
Let's speak about balance. I mean, of course, that the outlet, the newspaper, has its point of view, but we could agree that today, without the impulse and the backup from private companies, private sector, in this case, a millionaire like Jeff Bezos, it would be very hard to maintain a newspaper. How do we balance that? That, you know, the person that is supporting the whole existence of the papers and its interests, and then the independence of the paper?
Well, obviously, it's a serious problem. I think in normal circumstances, the balance can be struck and was struck. I mean, I won't deny that Jeff Bezos saved the Washington Post. I think he did so for honorable reasons. The problem is, as it became a major threat to his much larger business interests. I mean, it's worth remembering the Post is nothing to him compared to Amazon, which is a $2 trillion business, compared to Blue Origin, which is his passion. And so when this noble effort on his part began to really seriously endanger his business interests, he made a business decision, not a principled decision. And, you know, this is a big problem that we're facing, and we'll have to think about that in the future. But right now, we have to face the fact that what we're looking at is a potential, if Donald Trump wins the election, to have a kind of strongman in the White House who will punish not just media corporations, but any corporations that don't support him. We've seen other corporate leaders make this same kind of approach to Donald Trump. When we saw Jamie Dimon earlier in the year praising some of Donald Trump's positions, that was clearly an effort on the part of corporate America to say, "Don't worry about us. We'll be good when you're in president. You can do what you need to do. Just leave us alone." And you know, we've seen this in countries around the world. The United States is obviously not unique. This is the behavior of oligarchs when presented with the prospect of a strongman. They have to go and pay their obeisance to him. In this case, Bezos paid his obeisance in advance.
Pues dice que obviamente es un problema serio, el balance es muy complicado de manejar, nos dice que sin duda Jeff Bezos salvó el Washington Post, pero ahora se está dando cuenta que puede representar una amenaza para sus negocios más grandes y que en materia monetaria el Washington Post no significa mucho para él comparado con Blue Origin, que es su pasión, y Amazon, que es un negocio multimillonario. Entonces, cuando ha visto que esto se ve en peligro, pues tomó una decisión de negocio y no por principio con respecto a este apoyo a un candidato. Entonces, él está pensando más bien en eso. Y hay que pensar en el futuro, en esa polémica, ese debate que hay alrededor del balance entre el negocio y el medio de comunicación, y también lo que se está enfrentando ahora, que es si Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, pues se va a ver una persona muy poderosa en la Casa Blanca tratando de amenazar a esos medios de comunicación y también a las empresas que no lo apoyen, como se vio ahora con Jeff Bezos, que está, digamos, haciendo esta ovación por adelantado a Donald Trump. Y pues muchos empresarios también tienen que pagarle a él cierta ovación o cierto respeto si no quieren ver sus negocios amenazados. Da el ejemplo del empresario Jamie Dimon, que también se vio en una circunstancia similar, en donde le están diciendo a Donald Trump: no se preocupe por nosotros, pero déjenos en paz. No es una situación solo de los Estados Unidos, sino que se está viendo también en otros países del mundo.
Doctor Kagan, dada su experiencia y antecedentes en política exterior, ¿cómo interpreta las posibles repercusiones de esta situación en la percepción internacional de la libertad de prensa en los Estados Unidos?
Given your experience and background in foreign policy, how did you interpret the possible repercussions of this situation on the international perception of press freedom in the U.S.?
Well, I would think the world is going to look and see what's happening and understand, maybe even clearer than many Americans do, how great the threat is. And part of the reason is most countries around the world have experienced this at some point in their history. Germans certainly can recall it. Russians know about it. Various people in Latin American countries have seen it in their own countries. I think a lot of people, and especially a lot of Americans, believed that Americans or America was somehow immune to this, that it was exceptional and special. But we're seeing that when it comes to bending the knee to potential strongmen, Americans are just as capable of that as people in other countries. But I imagine for those who care about press freedom around the world and who care about individual rights and freedoms, what's happening in the United States looks like a tragedy.
Pues él responde que esto ocurre en otros lugares del mundo. Los estadounidenses y los Estados Unidos se veía como un país inmune a este hecho que se veía en países de Latinoamérica, en Rusia, en Alemania, que se ha presenciado una situación similar en otros momentos de la historia, pero nos dice que esto es una tragedia para los Estados Unidos y para los que creen en la libertad de prensa, en los derechos individuales, porque pues está viendo cómo ese país también se está agachando ante estos poderosos que son capaces de opacar o amenazar a estos medios de comunicación. Entonces, para él la situación es muy preocupante porque, así como se ha visto en otros países del mundo, pues se está viendo que en Estados Unidos también ocurre.
Quiero preguntarles por las cancelaciones a la suscripción del Washington Post. Se habla de hasta 250 mil suscripciones canceladas. Y acá hay un problema, pues que si se cae el Washington Post, como él dice, pues es un negocio menor para el señor Bezos, pero en cambio sí se van a perjudicar cientos de periodistas que hacen un gran trabajo en el Washington Post. ¿Cómo se puede, de alguna manera, hacer entender eso?
We wanted to ask about the number of cancellations. Do you have any actual number about the number of people that have canceled the subscription after this? And of course, as you mentioned, this is a minor business for Jeff Bezos, but it is a huge business for hundreds of journalists that do an amazing job at the Washington Post. How can that be explained?
Well, you know, I think that the people at the Post are trying very hard to maintain their integrity under these very difficult circumstances. If you read the Washington Post today, for instance, and I'm very proud that they have done this, the people who are still there, there's a very long article about how Jeff Bezos' business interests have collided with the interests of the Washington Post. And if you go to the editorial page today, even though there are no endorsements, there are very, very strong condemnations of Donald Trump, not only by the columnists, but by the editorial page itself. And so I think people are trying their best to continue. I just worry, especially if Trump wins, whether those people will be able to continue to do that. Because after all, if Bezos is currying favor with Donald Trump now, he's not going to want to have his newspaper constantly attacking Donald Trump when Donald Trump is president. And so I think, you know, it's going to be increasingly difficult for Washington Post journalists, who I support and I hope can maintain their jobs. But it's going to be increasingly difficult for them, I believe, to continue to write what they want to write in this coming environment. And so the answer, again, I'm sorry to keep using the word tragedy, but that is what this is. We are seeing a breakdown of our institutions in the face of this threat. And I think, of course, the media is not going to be the only institution where we see these breakdowns.
Pues él responde que cree que la gente del Washington Post están tratando de mantener su integridad dadas las circunstancias, y estamos leyendo o nos metemos al Washington Post el día de hoy. Él está muy orgulloso de cómo se escribió acerca de los intereses de Jeff Bezos y cómo estos chocaron con los intereses del Washington Post, cómo hay muchos editoriales que no están apoyando y de hecho condenan a Donald Trump y su comportamiento, muchos columnistas escribiendo sobre eso, incluso en la página editorial, así que están haciendo lo que pueden para continuar dadas las circunstancias, pero sí le preocupa de que si Donald Trump gana, pues estas personas que están haciendo este esfuerzo no puedan continuar haciéndolo, porque pues si Bezos ahora, antes de que sea Donald Trump presidente, pues le rinde esta pleitesía, no quiere imaginarse qué pasará si llega a la presidencia y un medio empieza a atacar tanto a Donald Trump cuando él esté en la Casa Blanca. Entonces va a ser muy difícil para los periodistas del Washington Post criticar a Donald Trump en esas circunstancias, y nos dice que pues no van a poder escribir lo que quieran en ese ambiente que para él se avecina. Lamenta usar tanto la palabra tragedia, pero para él eso es lo que es, una tragedia que puede romper con las instituciones de cara a esta amenaza, no solo en los medios, sino también otras instituciones en el país.
Quisiera preguntarle, en 2016, mientras Donald Trump se postulaba para presidente, le lanzó una advertencia a dos medios, al New York Times y al Washington Post, diciendo que, no solamente criticándolo, sino ya abriendo la posibilidad de abrir leyes. ¿Usted teme que en caso de un segundo mandato de Trump pasemos, sí, claro, hay críticas, pero a una realidad, y es el tema legislativo en contra de la prensa?
Back in 2016, Donald Trump made a threat against two specific outlets, New York Times and Washington Post, about, making it harder for it to be freedom of speech. Do you worry that if he comes back for 2024, he might even try to pass a legislation that perhaps limits the freedom of the press?
I don't think he'll do it that way so directly, although who knows? I don't know what I can't predict entirely, but he doesn't need to. Every corporate leader in America knows that Donald Trump will punish corporate leaders who don't support him, and favor corporate leaders who do support him openly. That's why we see what we're seeing right now. And so that's kind of exactly the point. The assault on the free press doesn't have to be quite so out in the open or explicit. It's understood. I don't think Donald Trump called Jeff Bezos and said, you better not endorse Kamala Harris if you want business from me. Jeff Bezos knew without being told that he had to do what he has done if he wanted to continue, if he wanted to be in Donald Trump's good graces when he's president. So I don't necessarily anticipate overt actions, but we're already seeing it's happening right now before even the election. We're seeing a real blow struck against the freedom of the press in the United States.
Él no cree que se haga de esa manera directa, no puede predecir lo que vaya a ocurrir en el futuro, pero de nuevo nos insiste en que ya pues está viendo lo que Trump quiere hacer y es castigar a esos empresarios o líderes de grandes empresas o corporaciones si no lo apoyan abiertamente o por lo menos él no cree que, por ejemplo, Jeff Bezos haya recibido una llamada de Donald Trump directa diciéndole como si apoyas a Kamala Harris, pues vas a ver lo que te va a pasar, pues no cree que haya sido así, pero pues Jeff Bezos sabía que tenía que hacer eso para mantener un buen ambiente o buena relación si Donald Trump llegara a la presidencia. Él no se quiere anticipar en lo que va a pasar en el futuro, pero pues ya se está viendo ahora esa, digamos, amenaza indirecta de Donald Trump con los medios de comunicación de castigar a quien no lo apoye o pues beneficiar a quien lo apoye abiertamente. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo.
Grace, esta pregunta es con mucho respeto, pero la justificación del señor Jeff Bezos es que estos apoyos políticos no cambian la percepción del voto. Hay muy pocos votantes que van a decir voy a votar por esta persona porque tal periódico apoyó a esa persona. Sin embargo, sí afecta mucho la percepción de preferencia de un medio de comunicación. ¿No es eso cierto? O sea, ¿hasta qué punto si el Washington Post o cualquier periódico apoya a un candidato presidencial, luego puede uno como lector pensar que pueden ser imparciales a la hora de redactar y contar noticias? Dr. Kagan, I ask this, with the utmost respect, but, the justification of Jeff Bezos is that the reason he's not favoring this endorsement is because it gives the perception, the public perception, that the outlet is biased. And I ask this, let's say I'm somebody, a regular person in the U.S. How can I think that a newspaper that endorses Kamala Harris or Donald Trump later on can be impartial at the time of, sharing news and telling stories if they have already shared what is their political preference?
Well, I mean, you're in the news business and you understand perfectly well that the editorial pages of newspapers are separate from the news gathering part of the newspaper. That's true at the Washington Post. It's true at the Wall Street Journal, which, by the way, is pro-Trump in its editorial page. But the news coverage is unbiased. So it's obviously possible. But also, look, I don't care whether the papers endorse or not. I would be perfectly happy if they don't endorse. And if Jeff Bezos had made this decision a year ago or 2 years ago because he wanted to remove what he claims is this worry about bias, he could have done that. But please, let's live in the real world here. He did this 11 days before the election. So whatever philosophical questions we may have about what newspapers should or shouldn't do, this wasn't about that. He's making up a story as to why he did this. We know it's obvious why he did it. He did it to get on Trump's good side, or at least to get Trump to be not punishing him once Trump is in office. This is a straight payoff by Jeff Bezos to Donald Trump. And so while I understand the interesting question you're raising, that's not the issue here. The issue here is Bezos has bent the knee to Donald Trump for his business interests, period.
Pues él dice que en el negocio de los medios pues se entiende, le dice a Ana, usted está en el negocio de los medios, usted entiende cómo funciona todo esto, en la página de editorial de los periódicos pues funciona algo separado al contenido que se ve alrededor del medio de comunicación. Nos dice que ya el Wall Street Journal dio su apoyo a Trump y pues su contenido pues es completamente imparcial, entonces es algo que se puede hacer perfectamente en estos medios de comunicación. Nos dice que hacer ese cubrimiento es posible, pero a él no le preocupa, digamos, ese tema, o por lo menos no cree que sea el asunto acá, porque nos dice que, pues, si Jeff Bezos hubiera hecho esto hace un año, hace dos años, por el tema de la parcialidad de los medios de comunicación y la preocupación que hay alrededor de esto, pues todo bien, pero nos dice vivamos o veamos esto desde una visión mucho más real. Jeff Bezos está haciendo esto 11 días antes de las elecciones, entonces no se trata sobre el tema de la parcialidad. Sabemos que es obvio por qué lo hizo, porque quería a Trump al lado de él, o por lo menos que no lo castigue si llega a ganar las elecciones. Entonces es un pago por adelantado a Donald Trump, y entiende la pregunta y el enfoque interesante de la pregunta, pero ese no es el problema. El problema acá es que Jeff Bezos se le agachó, por decirlo así, a Donald Trump, pues, antes de las elecciones, para que no lo castigara.
Pero, Ana, yo quiero continuar con el texto editorial que publicó ayer Jeff Bezos en el Washington Post, porque el cierre además me parece que es razonable, así sea 11 días antes de la elección. Y es que, ante un eventual gobierno de Donald Trump, o el que sea, porque él no menciona a los candidatos, lo que quiere es blindar la credibilidad del periódico. De hecho, así lo cierra, diciendo: algunos de los mejores periodistas que usted encontrará en cualquier lugar del mundo están aquí en el Washington Post, y ellos merecen ser creídos. ¿No cree él que esa frase lo dicta todo? Y es que no importa el momento, el dueño de un periódico, el que sea, tiene que buscar proteger eso, la credibilidad, más aún cuando las tensiones políticas son tan, tan grandes.
You know, going a bit farther in this, the closing of that document, that column that wrote Jeff Bezos, he speaks about the credibility and trying to protect the outlet of its credibility. And it says, it doesn't matter if Donald Trump wins the presidency. It matters that the journalists around the world that are perhaps some of the best journalists work at the Washington Post are protected from their credibility, that they deserve to be believed. So don't you think that sums it up, all of it, even if it's less than 2 weeks before the elections?
Do you think that that Jeff Bezos improved the credibility of the Washington Post by taking this action?
Well, Juan Pablo, él le contrapregunta.
Nosotros estamos haciendo la pregunta, y yo le insisto, es que uno se puede parar en cualquier orilla. El tema es proteger la credibilidad del periodismo y de los periodistas y del medio, por cuenta de no tomar una posición política en una elección crucial.
I mean, we have, of course, we're not standing on any side of the aisle here, but we're wondering, I mean, isn't it right to try to protect the credibility of the Post?
Yes, but I don't think that by changing and overruling the editorial board's decision 11 days before the election in order to curry favor with Donald Trump improves the credibility of the Washington Post. If you think it does, then I wish you the best of luck. But it seems to me very clear that, as I said before, it's an interesting question as to whether newspapers should endorse or not endorse, and we can have that conversation. And honestly, I don't care one way or the other. But that is not what this is about. And so, we can have an interesting theoretical discussion. We can write it up in the Columbia Journalism Review. But right now, what we're seeing is something entirely different. What we're seeing is a businessman bending the knee to the next, potentially the next president who has a record of punishing businesses who don't go along and support him. So it seems to me that is the issue. The other issue is an interesting question, and I don't really care one way or the other. But let's not pretend that is what's at stake here. I also would tell you that it is definitely not the case that the Washington Post's credibility has been improved by such an obvious craven move that is definitely political on the part of its owner. I actually have to go now, but thank you very much for this very interesting interview. I appreciate it.
Okay, Mr. Dr. Robert Kagan, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today.
Thank you.
Bueno, se tenía que ir ahí nuestro invitado, pero al final pues decía que él no cree que esta decisión que tomó Jeff Bezos esté mejorando la credibilidad del Washington Post. No cree que esta idea de complacer a Donald Trump para que pues no lo castigara a él si ganara en las elecciones mejore la credibilidad del medio. Y pues para él esta no es la discusión de si un medio de comunicación debe apoyar o no debe apoyar a uno u otro candidato. Eso no se trata de esto. Él lo ve diferente, y si nosotros lo vemos así, pues nos desea lo mejor, pero para él la perspectiva es que un hombre de negocios como lo es Jeff Bezos se le arrodilló a un potencialmente presidente de los Estados Unidos como lo es Donald Trump, porque pues les da miedo que lo castigue, y es la situación con los empresarios que pueden ser castigados si pues no apoyan a Donald Trump o le apoyan abiertamente a Kamala Harris. Para él ese es el problema, y la pregunta con respecto a la credibilidad de los medios le parece interesante y le importa pues la situación, pero no cree que es lo que esté en juego acá en estas elecciones, y tampoco cree que el Washington Post mejoró su credibilidad con ese movimiento político que hizo Jeff Bezos.
Sí, hay que advertir, Ana, que Jeff Bezos no está pidiéndole a sus periodistas que apoyen a Trump. Lo que les está pidiendo es que desde el board, la mesa editorial, no se tome ninguna posición, no se vaya con ningún candidato. Pero usted dijo algo muy interesante. Ana, ¿usted conoce a alguien o cree que alguien cercano, no cercano a usted, cambia su intención de voto por un editorial del Washington Post?
No, yo no creo. Honestamente, creo que es más un tema como honorífico, pero creo que hoy por hoy no tiene ningún efecto. Ahora, lo que el señor, lo que nuestro invitado decía, pues sí se lo acepto, y es que esta es una discusión que se debería tener, porque yo le he pensado hace mucho tiempo. ¿Por qué razón un periódico y la junta directiva de un periódico apoyan un candidato y luego tiene que verse como un medio imparcial? Y en un mundo donde hay tantos medios demasiado parcializados, es un tema de debate. Ahora, es verdad que el momento en el que Jeff Bezos lo hizo no es el ideal, porque ellos pudieron hace un año haber dicho ya no va a haber
palabra endorsement. Renuncia a tener candidato como históricamente lo ha tenido.
Sí, pero los periódicos tienen posición editorial.
Sí.
El editorial es para eso, no para jugar a la mentira de que no tiene
posición.
Exacto.
Y la junta editorial quería apoyar a Kamala Harris y Jeff Bezos.
Es que
no
ese, ese es parte del tema, porque había una decisión tomada que no se había controvertido que el periódico apoyara. La decisión del board editorial es: vamos a apoyar a Kamala Harris, como lo hizo el Time. Otros periódicos no lo han hecho. Y en ese momento es que el señor Bezos decide: no se va a hacer esto. O sea, no, el periódico no va a tener apoyo. Y obviamente es el dueño y se toma esa decisión. Renuncian los miembros del board. ¿Y qué pasa, curiosamente, que es otra de las cosas que complica el panorama? Es que ese mismo día que Jeff Bezos toma la decisión de que no habrá apoyo para el periódico, Donald Trump se reúne con los jefes de la compañía espacial del señor Bezos. Una compañía que defiende de fondos estatales. El mismo día. Por la mañana toma la decisión el señor Bezos de que no va a haber apoyo. Por la tarde se reúne Trump con los de la empresa espacial del señor Bezos.
Blue Origin,
que depende de fondos estatales.
Blue Origin,
exacto.
Pero esa reunión, pues es que...
El señor Bezos ha dicho que él no sabía que se iban a reunir, que no sabía. Además porque dicen que el señor Bezos estaba en una fiesta con Katy Perry, que estaba de cumpleaños en Europa, cuando se toma la decisión. Pero ese tipo de coincidencias que se haga 11 días antes, que ese mismo día que se toma la decisión el señor, los empresarios, de los jefes de la compañía espacial del señor Bezos se reúnen con Trump, llama la atención, porque claro que se puede dar esta decisión, se pudo haber tomado hace un año. No, en este ciclo electoral no vamos a apoyar a nadie, punto, y no haya problema.
Pero Trump no ha ganado.
Pero Félix, mire, yo... si se dio la reunión, sería dar demasiada papaya que justamente el mismo día se reuna. Yo creería que es estúpido pensar, verlo de esa manera.
Es que eso no está en discusión, es que lo reconoce el señor Bezos. Eso no está en discusión. Es más, está en el escrito de Bezos.
Sí, es que
en el periódico.
Sí, pero lo que quiero decir es que se haya cuadrado la reunión a propósito de esto.
Pero se da la coincidencia que el mismo día que se toma la decisión, se reúnen. Claro, el señor Trump no ha ganado, pero si el señor Trump gana, el señor Trump va a tener el poder de, sobre
pero
todo...
Pero si gana Kamala...
Pero, ah, no, no hay problema.
Pero Félix, el asunto yo creo que va más allá y es, y yo entiendo el escrito del señor Bezos, más bien como un esfuerzo de tratar de ayudar incluso al Washington Post en un escenario tan complejo que viven los medios de comunicación hoy, o que vivimos los medios, en donde existen podcasts, en donde existen publicaciones de todo tipo en redes sociales, que no aparezca parcializado. Así sea por una decisión del editorial board, pero es que luego eso es lo que van a utilizar y esgrimir para decir, es que estos están parcializados y por eso atacan mi gobierno.
Lo que decía el invitado es que ese no es el caso. O sea, esa no fue la razón por la cual lo hizo. La razón por la que lo hizo es para que Trump no lo castigara. Y pues muy bien si un, exacto, y muy bien si un medio de comunicación pues quiere apoyar a uno u otro candidato, independientemente de la decisión que quiera tomar, pero en este caso se hizo para complacer a un candidato presidencial que podría llegar a las elecciones, que podría llegar a la presidencia.
Y además es que
perdóneme. No, doctor Casas, mire, rápidamente dice, yo llevo 11 años de dueño de este periódico. Quiero que me indiquen un solo caso en donde yo haya puesto mis negocios por delante de los intereses del Post. Nunca ha pasado.
No, pero es que siempre existe la presunción de que el medio se compra para intereses de sus propietarios. Y el periódico tiene que demostrar que una cosa es lo editorial y otra cosa es la postura del periódico. Porque si no, ¿para qué el editorial? Entonces desaparezcamos las opiniones de los periódicos porque se corre el riesgo de que la opinión de los columnistas termine cambiando la orientación informativa del medio.
Doctor Houses, pero es que hay una diferencia entre, sí lo veo yo, pero hay una diferencia entre usted ver que hay cuatro columnistas, dos demócratas, dos republicanos, allá que se toma una decisión en conjunto por parte de todo el consejo editorial. Es que hay una diferencia. Si no hubiese una decisión en conjunto, pues obviamente van a haber distintas columnas de opinión con distintos puntos de vista. Pero cuando ya hay un consenso y hay un apoyo, ya para mí la línea es evidente y es una.
Pues es que en el evento de que, pues, se hubieran decantado por apoyar a Kamala Harris y gana Kamala Harris, ¿quién garantiza la independencia?
Bueno, pero también
el valor del periódico, porque al periódico le interesa demostrar que no está al servicio del gobierno y lo hace informativamente en la primera página y en la parte informativa. Y si no, acabemos lo que digo, entonces saquemos las opiniones de los periódicos.
Pero aquí el tema es que está Trump de por medio, Félix. Los 250,000 que cancelan es porque están furiosos con que el periódico, claro, sin decirlo, termine apoyando, sin apoyarlo, a Donald Trump.
Ahí
por
está.
Cuenta del dueño.
Ahí está.
Y lo otro es que los seguidores de Trump, la mayoría de ellos, no son suscriptores del Washington Post.
¿Qué van a hacer?
Exacto, no, la mayoría
del New York Times, exacto.
Entonces, no, y bueno, la reacción
de todas maneras,
pero a mí al final me preocupa es que esas suscripciones no van a perjudicar al señor Bezos. El señor Bezos no le hace ni cosquillas. Perjudica al periódico,
claro,
que se mete en un problema muy grave, y ahí hay unos periodistas que hacen un trabajo muy serio, día tras día.
¿Cuánto se demora?
A la parte informativa.
¿Cuánto se demoró el Post para conquistar esos 250,000 suscriptores? Porque esos son los suscriptores digitales.
Imagínense, ¿no?
¿No?
Y los perdió en una semana, y eso el conteo sigue. Es más, ayer los periodistas le preguntaron al comité ejecutivo, bueno, ¿qué sabemos de las cancelaciones? No le dieron el dato. No les quisieron dar el dato a los periodistas.
Pero lo importante también, Alberto, en estos tiempos es abrazar a nuestros compañeros que trajeron hoy el invitado que quisiera cualquier medio tener.
Sí.
Este fue el director del periódico hasta esta semana.
Así es.
Que sale como consecuencia de esta decisión.
Así es.
Oiga, y estoy leyendo aquí en la biografía del señor, ¿a quién le damos el mérito, Grace? A su equipo, ¿no? Porque ustedes son un equipo, Grace.
Es David, fue David.
Ah, es David. Entonces sí, le damos el mérito a ese atleta que tenemos en la W, que se llama David, que le vamos a dar una noticia muy triste. Llega un obituario del fútbol, sé que a él le fascina el fútbol, ya Natalia lo tiene. El señor se llama Robert Kagan, es historiador, es doctor, es académico neoconservador. Neoconservador. Es el cofundador del proyecto para el nuevo siglo americano. Es decir, es una persona dedicada al estudio. Al estudio. En su columna mensual sobre asuntos mundiales, ha sido muy crítico de muchos temas de la política exterior de los candidatos republicanos en los Estados Unidos. Neoconservador. Kagan se fue del Partido Republicano debido a la nominación de Donald Trump por parte del partido y se fue desde entonces con Hillary Clinton y obviamente hoy está con Kamala. A David, a su equipo, felicitaciones por tener el invitado. No se fue solamente él, ¿no? Se fueron todos los de la Junta, Ana, ¿o quedaron algunos?
Sabe que no tengo el número exacto de cuántos se fueron, pero ahora le averiguo a ver cuántos fueron.
No, se fueron 10, pero es que yo no sé cuántos había. Dice, 10 miembros del Editorial Board renunciaron después del anuncio. Una
es que la decisión
de más de 10 no creo que haya, ¿no? O se quedaron dos.
Nadie discute que la decisión de no tomar partido era a favor de Trump. Nadie lo duda. La discusión de si los periódicos deben o no escoger candidato es otra discusión. Por eso Hagan dice que esa no es la discusión.
Vamos a hablarlo más claro, como recogiendo lo que dijo Grace. El señor Bezos, que está en una fiesta en un yate con Katy Perry y con su señora, que es amorosa, como diría Alberto Casas, él lo que compró fue un seguro, por si acaso, Alberto.
Exacto.
Compró un segurito. Le costó este debate y 250 mil suscripciones.